Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Oye, yo ya sé que hay que dejar reposar las noticias, sobre todo cuando son noticias de impacto, pero hay veces que ni el paso del tiempo rebaja la conmoción. Porque yo creo que nosotros, y yo creo que muchos oyentes, si citamos este tema, continuamos conmocionados por el crimen de Francisca Cadenas, la mujer que hace 9 años salió un día de su casa para acompañar a una pareja de amigos hasta su coche, pero nunca más volvió. Esto ocurrió en Hornachos, en Badajoz, lo recuerdo, y ha habido que esperar casi una década para empezar a conocer los detalles de cómo fueron los últimos minutos de su vida. Y este caso nos hace plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el asesino de alguien es el vecino de ese alguien? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos recordando algunos detalles fundamentales del caso?
Vale, perfecto. Pues venga. Francisca Cadenas pasó ese 9 de mayo de 2017 ¿sí? con su familia y una pareja de amigos, pasando un día de lo más agradable. Ella había estado cuidando a los hijos de sus amigos, uh-huh. luego fueron a buscarlo y bueno, pues estaban despidiendo. Sobre las 11 de la noche, sus amigos ya se iban a marchar, iban a coger el coche y ella pues dijo que los acompañaba. Nada, es que estaba a 50 metros de su casa el vehículo al final de un callejón. Y nada, pues salió con lo puesto, como cualquier persona cuando va simplemente a la vuelta de la esquina. Salió pues con la ropa que tenía de estar en casa, sin el móvil, sin la cartera, sin absolutamente nada. Pasaban los minutos y la familia se iba alarmando porque, bueno, al principio decían, no sé, igual se está alargando la despedida, igual uh-huh. están hablando de algo, igual están los niños ahí, pero no. Ya pasó demasiado tiempo, se asomaron, vieron que no había nadie y descubrieron que se había esfumado totalmente.
Y así 9 años.
Así 9 años.
Es sí. una cosa increíble que, a ver, que se entienda lo que voy a decir, que parece difícil de creer que no se pudiera resolver antes. Porque claro. si alguien ha salido al ladito de casa y no ha vuelto, a ver, muy lejos tampoco puede haber ido, así de entrada, pero en fin, sigue,
sí.
sigue.
En ese momento se hicieron batidas de búsqueda por todos los alrededores, por si se había desorientado uh-huh, tal vez o ser, había claro. sucedido algún accidente. La Guardia Civil, por supuesto, interrogó a todos los vecinos del pueblo, a todos los que pudieran tener algo que sí. ver, especialmente a todos los que la habían visto por última vez esa noche, porque también se cruzó con un pastor, un ganadero que trabajaba por uh-huh. la zona, en fin, bueno, que se hicieron varias pesquisas. Pero es que no hubo ningún hilo del que tirar. Incluso esa noche se entrevistó también y se entró en la casa incluso en la que luego fue hallada, pero nada, no hubo manera. Hasta que hace unos meses entró también a investigar la Unidad Central Operativa, la famosa UCO uh-huh. de la Guardia Civil, que se dedica a veces a coger estos casos fríos, que se suele decir.
Al caso, la investigación estaba como parada.
Sí, ¿no? Se archivó varias veces. Los casos se archivan para que no siga pasando el tiempo y aumente el tiempo de prescripción. O sea, en realidad, que se archive un caso.
Esto no lo sabía.
Exacto, que se archive un caso temporalmente es entre comillas, bueno para la investigación para que no uh-huh. se pueda dar por finalizada. Bueno, entra la UCO y vuelve a tomar declaración a todos los vecinos. Y no solo esto, sino que hace una autopsia psicológica de la víctima. ¿Esto qué es? Analiza cómo era su entorno, cómo era su personalidad, en qué punto de su vida estaba, por si, bueno, hay veces que puede dar la conclusión de que esta persona tenía ideas suicidas sí. y puede ir por ahí la cosa. Bueno, obviamente en este caso no fue así. La conclusión fue que estaba en un momento vital estupendo, que todo en su vida reinaba la normalidad, que no tenía ningún motivo para irse o para alejarse de su familia y que el autor o autores de su desaparición tenían que estar en ese radio de uh-huh. acción tan cercano en el que se le perdió la pista. Y obviamente, como ya conocemos todos el sí. resultado,
los dos hermanos,
claro, ¿no? ese hilo tiró hasta los dos hermanos que eran vecinos de la casa de al lado.
¿Y cómo les pillan? Ya sé que se contó en su momento, pero por recordar un poquito.
Pues,
porque claro, ya habían entrado en la primera noche o el primer día, dices, en las primeras horas, habían entrado en su casa.
Uh-huh. Pues el juez instructor les dio permiso, les presentaron una serie de indicios uh-huh. con esta autopsia psicológica y con otros más, y les dio permiso para hacer una serie de diligencias que no se habían hecho hasta ese momento, como por ejemplo balizar, que es decir, poner micrófonos ya. en diferentes puntos, tanto en su casa como en el vehículo. Y así es como además fueron haciendo algunas acciones, que es lo que se hace a veces para, digamos, ponerlos nerviosos y que ellos suelten un poco la lengua. Y fue así y se consiguieron algunas declaraciones que luego fueron cruciales para poder hacer una entrada y registro con todas las de la ley y encontrar el cuerpo de Francisca.
Jorge Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Jiménez se asoma un día más a la ventana, él es psicólogo y perfilador criminal y ha publicado un artículo que se titula precisamente así: cuando el asesino es nuestro vecino, seguir viviendo al lado de la familia de tu víctima, enterrar el cuerpo en la casa en la que vives y seguir con total normalidad, que es lo que sigues diciendo en ese artículo, ¿eso nos está definiendo una personalidad de psicópata? Empiezo por ahí desde el desconocimiento, ¿eh? Pero
sí, bueno, pues,
tiene la pinta, ¿no? Es decir, 9 años comiendo, durmiendo, hablando, tal, cuando tienes ahí a pocos metros a la víctima de tu propio crimen.
Muestra una serie de rasgos muy psicopáticos que son precisamente eso. Aquí no estamos hablando de un simple asesinato en cuanto a robarle la vida a alguien, sino precisamente todo lo que ocurre después, ¿no? Es decir, deshacerse del cuerpo, pero no esconderlo, sino tenerlo en tu casa, por donde pisas todos los días, sabiendo que está ahí, sabiendo que además estás a 30 metros de su familia, que estás participando en las batidas. Que estás viendo a los familiares cómo sufren de una forma muy cercana. Está incluso en los audios que comentaba Patricia, sí. Se ve como muchas veces incluso se ríen de la familia. Sí. Sí, todo eso detrás encontramos la maldad humana, que podemos llevarla, podemos tipificarla, ¿no? Como esa psicopatía.
Yo te he preguntado por la psicopatía, pero ahora escuchándote, esto de que incluso se mofaban de la familia y de la propia víctima y tal. Que pasara tanto tiempo viendo en primera fila el dolor ajeno, ¿ahí hay un punto de satisfacción? Quiero decir, ¿puede existir un punto de sadismo en este tipo, en estas mentes, ¿eh?
Sí, es que de hecho yo creo que...
Además, disfrutar con eso,
sí,
¿no?
Esto es uno de las grandes aportaciones muy recientes en una investigación precisamente sobre psicópatas que desmitifica un poco o cambia la imagen que teníamos de ese psicópata que no siente miedo ante nada. Que no siente emociones. Eso se ha ido cambiando y ahora nos hemos dado cuenta que los psicópatas sienten, lo que pasa es que sienten placer. Es decir, que lo que a alguien le puede dar angustia, bueno, a alguien le puede dar miedo, ellos lo experimentan como satisfacción, ellos lo experimentan como placer. Por tanto, durante 9 años, ellos no están en una situación angustiosa, están en una situación de excitación,
confortable incluso.
Confortable, sí. Es decir, ellos están viviendo una experiencia...
Esto no cuesta muchísimo entenderlo.
Una experiencia que les agrada,
que
¿no?
Les mola.
Yo suelo usar la metáfora, ¿no? Dos personas que se van a montar a una gran montaña rusa, sí. Y cuando están ahí montados, tienen el corazón hasta arriba, no pueden respirar, pero uno lo vive con miedo y dice, me voy a morir, me querría ir, y otro lo vive con, wow, qué bien me lo voy a pasar. Ellos están en el wow, qué bien me lo voy a pasar.
Ostras.
Y ellos tienen.
Qué bien explicado esto, joder. No, es que sí, cuesta mucho ponerse en la cabeza de alguien así, ¿eh? De verdad.
Por suerte, eso quiere decir que los demás estamos bien.
No, ya.
Y ellos tienen esa sensación de riesgo durante todos estos años. Viven, digamos, siguiendo con esa, un poco con una metáfora. ¿Sienten que están en un precipicio o se sienten tan impunes y viven tanto en su realidad que no creen que les vayan a pillar?
Claro, ahí, de hecho, a esto que he contado se le llama la hipótesis del disfrute del miedo. Es decir, disfrutan en situaciones que generan miedo. Lo que la mayoría de nosotros huimos, a ellos les atrae. Por tanto, ellos se sienten de cierta forma cómodos. En muchos de los audios, ellos se están retando, ¿no? Y dicen, ay, pues mira, me he encontrado estos de la UCO por la calle. O venga, pues si queréis, pues me detenéis, ¿no? Es decir, ellos están en un juego en el que se están divirtiendo.
Tu sensación de poder.
Claro, de poder en el sentido de que esto me gusta. Yo estoy en mi salsa, por decirlo de una forma muy de la calle, ¿no? Pero ellos lo que sienten, ¿no? Cuando están viendo a alguien de la UCO por la calle, alguien sentiría miedo y diría, pues tenemos que salir de aquí pitando porque nos van a pillar. Y ellos entran al juego, ellos les gusta, están en el foco de la atención, ellos están incluso con esa sensación de control, de dominio, ¿no? No me van a pillar.
¿Hay algo de narcisismo también?
Claro, hay un componente musicopático.
Yo voy preguntando, ¿eh?
El narcisismo, ese egocentrismo de yo soy el mejor, ese reto, ¿no? Pues píllame si quieres. Eso es muy, muy psicopático. La mentalidad del psicópata es yo soy mejor que vosotros, por eso puedo hacer lo que quiero y cuando me da la gana.
Hace unas semanas teníamos aquí a Juan Enrique Soto, creo que lo conoces también, sí. Psicólogo criminalista, sí. y ex policía. Y él en su libro también analizaba o explicaba que algunos de estos psicópatas, de estos asesinos, sienten incluso algún tipo de justificación de lo que han hecho, ¿no? No sé si viven en una especie de disociación, sí. que les permite justificar y así evitar el arrepentimiento. ¿Crees que es el caso de estos hermanos?
Bueno, yo diría que incluso no necesitan ni justificación, porque ellos lo valen. Entonces ellos, en cierta forma, la figura del psicópata es la figura del parásito, que los demás solo somos pues figuras en el tablero que ellos, sí, pueden manejar
instrumentos,
a su antojo.
Herramientas.
Entonces, cuando tú consideras que eres el cordero o el lobo, pues el lobo no siente ningún tipo de aprecio por el cordero, son simplemente víctimas. Y entonces ahí no existe ni siquiera la necesidad de tener que justificar el remordimiento, porque yo hago lo que quiero. En ese momento pues se produce algún tipo de complicación con la víctima, acaban con su vida, uh-huh. y ya está. A partir de ahí siguen viviendo como
oye,
cualquier persona.
Con este caso concreto, ¿eh? Podemos hablar de más, que seguro que te conoces. Pero en este caso concreto, ¿cómo se hace para tumbar en un interrogatorio a dos tipos así? ¿Cómo se les derrota psicológicamente para que acaben admitiendo lo que han hecho?
Pues fijaos que yo creo que esto es lo interesante de la investigación, ¿no? Una estrategia magistral por parte de la UCO, porque daos cuenta que han pasado 9 años y hay que reactivar el caso, pero sobre todo hay que reactivarlos a ellos. Es decir, hay que ponerlos otra vez en situación para obtener información. De ahí proviene ese juego psicológico que hacen con dejarle anónimos en el vehículo, en el parabrisas, colocar carteles de la víctima en la calle para reactivarlos y para ponerlos en marcha otra vez, ¿no? Y ese juego psicológico es muy importante porque ellos conocen, tienen conocimiento, la UCO tiene conocimiento sobre todo esto que estoy hablando de la psicopatía, y saben que ellos no solo no van a huir, sino que van a picar el anzuelo, ¿no? Y ese agitar el avispero es una obra magistral por parte de la UCO.
Creo que hicieron incluso una reconstrucción de esa noche, un poco también para que ellos lo vieran, es decir, hicieron todo un teatro, entiéndaseme la expresión, para eso, ¿no? Para generar estas reacciones en ellos, que al final surtió efecto.
Claro, el problema de lo que hablábamos al principio, ¿no? De esos 9 años, de por qué no se puede resolver. Muchas veces la policía tiene identificados o puede saber quién puede ser el sospechoso, pero eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es acaparar pruebas que luego lo puedan poner delante de un juez.
Claro, claro,
eso es
claro.
Lo difícil, y es a lo que le deben dedicar ese mimo, esa especial atención.
Sí, porque hay un tipo de, además lo contáis los que os dedicáis a esto, ¿no? Hay un tipo de crímenes, de asesinatos en este caso, que el entorno más próximo sí o sí tiene que albergar al culpable o a los culpables. No hay que ir a buscar cosas por ahí por fuera, ¿no? Pero claro, luego, una vez constatado esto, dices, vale, ¿y ahora cómo lo demuestro?
Claro, y ahí es, que... ahí es esa es la gran dificultad muchas veces de los casos de la investigación. Cómo recabar para que cuando vayan delante del juez no vaya solamente alguien, un sujeto, ¿no? Sino que vaya detrás con una serie de pruebas muy contundentes que hagan pues establecer la culpabilidad.
Oye, Jorge, y hablemos un poco de las víctimas colaterales. Y un caso así, cualquiera, ¿eh? Pero este en concreto, la familia, los vecinos, ¿cómo se digiere eso, si es que se puede digerir?
Pues yo creo que para la familia este caso supone un sufrimiento añadido, ¿no? Porque incluso el hijo, habéis comentado que se entra esa misma noche, bueno, al hijo no lo dejan entrar y luego se descubre que estaba ahí. Entonces hay el sufrimiento añadido de mi madre no desapareció, mi madre no murió, sí. Mi madre fue asesinada, pero además estaba cerca. Podríamos haber hecho algo, podríamos haber intentado algo más porque estaba ahí. Han pasado 9 años y no hemos sido capaces, ¿no? Este sufrimiento añadido, esto ya es imborrable, más allá de la propia pérdida. Y en el pueblo ocurre lo mismo. Claro. Es decir, han estado durante 9 años mirándose en el bar, mirándose en la plaza, a ver quién era el asesino. Eso evidentemente también genera una problemática. Esa familia que acompaña a Francisca en sus últimos minutos tuvo que marcharse precisamente por esa situación, ¿no?
Oye, este caso es el más, no sé qué palabra utilizar, el más turbio, el más fuerte, el más horrendo, el más lo que tú quieras, que has conocido?
No, no, para nada. Ostras, este, a por, nivel de investigación, es un
por
caso...
Por lo que habrás conocido.
Es un caso relativamente light, si me permitís la expresión, ¿sí? Más allá de las, de las connotaciones y de lo que hemos... es un caso fácil, porque realmente... Detrás de esto hay dos personas muy, muy básicas desde el punto de vista intelectual. Tampoco hay una gran inteligencia en criminal, ¿no? Pero es cierto que hay ciertas connotaciones, pero hay crímenes mucho más interesantes, si me permitís la expresión, desde el punto de vista criminológico.
¿Por ejemplo?
Pues no sabría ahora por cuál elegir, pero... Tenemos casos incluso de asesinatos en serie aquí en España, tenemos casos de canibalismo, tenemos casos de ese sadismo, que hablamos, un sadismo sexual, que incluso en este caso es un componente que está todavía investigándose.
Parece,
¿no?,
que podía estar, ¿no?
Hay algunos elementos que para mí son muy importantes, que no han trascendido mucho, que no se le ha dado mucha importancia, pero que son muy, muy interesantes desde ese punto de vista psicológico, que es los souvenirs. Esos elementos que se le quita a la víctima y que guarda, ¿no? Se han encontrado restos, mechones de pelo, se han encontrado incluso ropa interior, aunque no se sabe si pertenece a la víctima, pero ese elemento de souvenir...
Eso es fetichismo, ¿no?
Eso tiene que ver con reexperimentar el crimen, ¿no? Se llama souvenir precisamente porque es una especie de recuerdo. Entonces, muchos asesinos en serie, toda la corriente, toda la tradición del típico serial killer, del asesino en serie norteamericano, es mucho de ese recoger souvenirs y guardar en un cajón, tener una sala especial donde tú guardas esos objetos de tu víctima, ¿no? Eso nos habla de una necesidad psicológica mucho más profunda, ¿no? De mantener a la víctima, de recordarla, mira lo que he hecho, ¿no? Está aquí.
Jorge, y además en tu artículo hablas de la trampa de la confianza. ¿Qué es eso exactamente?
¿Qué es la trampa de la confianza?
Pues es que muchas veces pensamos que cuando nos ocurre algo malo, pues es porque somos muy tontos, somos muy confiados. Y yo siempre digo que nos dejamos engañar porque somos humanos. El ser humano es un ser social que necesita de la confianza de los demás. Claro. Entonces, cuando alguien nos pide ayuda, le ayudamos. Luego nos engaña a lo mejor, pero nuestra tendencia, nuestra configuración natural es ayudar a los demás, a ser confiado, en ver a mi vecino, a alguien que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, esa es nuestra configuración cerebral, y eso hace que en algunos momentos sea nuestra vulnerabilidad, porque los malos atacan precisamente esa vulnerabilidad.
¿Los malos como estos, a ver cómo pregunto esto, son reinsertables? ¿Son recuperables para la comunidad?
Bueno, a nivel de reincidencia, nosotros en España manejamos cifras bastante positivas. Es decir, la gente que pasa por la cárcel, a nivel estadístico, luego no continúa reincidiendo. Pero es cierto que tenemos un porcentaje, en torno a un 20%, de gente que cuando sale vuelve a reincidir. Digamos que hay un pequeño porcentaje, pero ese porcentaje es peligroso, porque estamos hablando de una forma de ser, de una naturaleza. El lobo no puede dejar de ser lobo cuando lo sueltes.
Pero estos lobos no habían matado antes, que se sepa, ¿no?
No, pero digamos que alguien no se levanta un día y se convierte en alguien malo que es capaz de matar. En estos casos, ¿no? Puede haber una confrontación puntual esto no estamos hablando de una situación fortuita. Estamos hablando de una naturaleza, de una forma de ser donde la maldad está presente y cuando se da la oportunidad se aprovecha.
¿Y en este caso maldad planificada? Es decir, ¿querían hacer lo que hicieron? ¿O en el contexto de lo que sucediera o de lo que pasara en ese momento actuaron así?
Yo creo que ocurre en un contexto oportunista, en un contexto de impulsividad, que también es un rasgo muy característico. Entra a lo mejor a preguntar por el familiar que estaba enfermo, ahí surge cualquier cosa y aparece la agresión, aparece la muerte. Lo que ocurre es que en el chip de la cabeza de esta gente, pues actúa ya como un asesino.
Con esta resolución de este caso se habló mucho de otro muy parecido también en Extremadura, que es el de Manuela Chaveiro, un caso muy, vamos, casi calcado, el de una mujer que desaparece, durante 4 años se prolonga la investigación y acaba siendo también el vecino de al lado, el de una casa, pues la siguiente. Pero cuando se descubren sus restos pasa lo mismo que con Francisca, que son ya prácticamente esqueléticos y es muy difícil determinar la causa de la muerte y esos últimos minutos de vida, ¿no?, que son tan cruciales para luego desarrollar la causa judicial. Sin embargo, fue muy interesante que en ese caso sí que se consiguió probar una agresión sexual y no por ninguna cuestión física, sino por la autopsia psicológica, por el perfil que se hizo del asesino. En este caso, ¿crees que puede pasar lo mismo? ¿Que aunque los restos de Francisca Cadenas no den esas respuestas, sí que las pueda dar el examen psicológico, ese perfil que se haga de los hermanos?
Creo que en este caso hay un componente sexual, claro, que además se ve por esos souvenirs de los que os estaba hablando, pero se ve también por el contenido, ¿no?, por lo que hablaban, ¿no?, por esos elementos de esa connotación sexual que siempre está presente, ¿no?, en los audios está muy presente. De hecho, aparentemente hay una fijación, que es lo que tratarán de una fijación de carácter sexual entre los hermanos con la víctima, que eso tratarán de probarlo, tratarán de reunir información para llegar a ese punto. Es decir, no se va a saber desde un punto de vista de la autopsia forense que ha ocurrido en el cuerpo, pero seguramente sí se puedan rescatar elementos psicológicos.
Esto de la autopsia psicológica que estáis manejando como si fuera una cosa normal en las conversaciones, exactamente cómo se hace.
Pues la autopsia psicológica, lo que a mí no me gusta utilizar el término autopsia porque parece que se le está abriendo. Lo que se hace es una retrospectiva de la vida de esa persona. Se suele utilizar en contextos de muertes equívocas. Muertes equívocas es cuando nos encontramos a alguien, por ejemplo, flotando en un lago y no sabemos si se ha caído, si se ha tirado o si lo han tirado.
Ya.
Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Porque el médico forense te dirá, se ha ahogado. Pero ¿se ha ahogado por qué? Ahí es donde entra la autopsia psicológica. Analizar la historia previa de esa vida, tratando de buscar algún elemento que pueda apuntar a un accidente o que pueda apuntar a un suicidio, principalmente, o que pueda apuntar a una causa violenta. Se estudian los familiares, su historia de vida, su joven, su situación personal, económica, cualquier elemento que pueda hablarnos de su muerte.
Oye, al principio de nuestra conversación has mencionado así como de pasada, o has expuesto una tesis así como de pasada, que es que la maldad existe. La maldad, así, en absoluto. Que no hay que buscar otras coartadas, ni excusas, ni que pasaba un mal momento, ni qué tal. Es decir, la maldad existe.
La maldad existe continuamente, la vemos cada día, cada momento está ahí, es parte de la naturaleza humana. Es cierto que proporcionalmente, pues tú pasas la mayoría de tu vida con gente buena, pero hay un porcentaje de maldad que está ahí presente y de vez en cuando, si te toca la lotería en sentido negativo, pues te la encuentras.
¿Cuántos años llevas dedicándote a este, Jorge?
Pues creo que 15 o 20 ya.
15 o 20. Y en ese espacio de tiempo, ¿tu confianza en el ser humano y en la bondad como concepto ha aumentado o ha disminuido?
Como analista, estadísticamente, confío en que el 90% de la gente que me voy a encontrar ahora, ninguno me va a querer apuñalar. Pero siempre estoy mirando por si me encuentro con el otro 20%.
O sea, mejorar no mejorado. se ha quedado más o menos como estaba.
No hemos mejorado mucho desde que nos bajamos de los árboles.
Muy bien. Jorge Jiménez, psicólogo y perfilador criminal. Oye, muchísimas gracias. Por asomarte un día más a la ventana, a este rojo oscuro casinero de Patricia Peiró, que nos trae la parte turbia de la vida, a la que también hay que mirar. Si los astronautas buscaban la cara oculta de la Luna, esta cara oculta de la vida es muy interesante también mirarla y desmenuzarla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.